¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Aire Fresco en este día jueves 13 de abril. Un día y a una hora en la que mucha gente sin duda va saliendo hacia los lugares donde va a pasar esta Semana Santa, fuera de la ciudad donde vive, fuera de Santiago, donde nos escucha 104.1, Valparaíso, no, en el 89.7 en Valparaíso, 104.1, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt, y en Duna.cl a través de todas partes. Ustedes no tienen por qué, si es que salen de esas ciudades, dejar de escuchar Radio Duna. No, pueden escuchar Radio Duna a través de la aplicación o a través de Duna.cl. Mañana estaremos con los retiros, con la programación especial, retiros del padre Fernando Montes, también de Juan Cristóbal Baistía, mañana a partir de las 9:30 a.m. Y nuestra programación especial comienza mañana también a las 6. Después les voy a recordar esto. Un día dificilísimo, diría dificilísimo para el mundo. Un duro día para el planeta, ya vamos a hablar de eso. Les cuento mientras que vamos a estar con Mario Muy, astrónomo, Premio Nacional de Ciencias Exactas del año 2015, presidente de CONICET, y quien inaugura nuestro ciclo de Mentes Brillantes, que ustedes, como ustedes saben, está conectado con el programa Mentes Brillantes, un programa que se transmite los días sábados por UCB. De hecho, mañana a las 6 de la tarde estará justamente el programa, el capítulo dedicado a la vida y obra, vida y milagros de Mario Amuy, que nos visitará en algunos minutos más. Tenemos también algunos panoramas, opciones pascueras, opciones para esta Semana Santa que nos trae María del Carmen Rodríguez en algunos segundos. Y les decía yo, un día duro, un día difícil, por dos hechos esencialmente. El primero que supimos fue en la mañana, comenzaron algunos rumores y después ya se fue clarificando y se fue haciendo oficial. La coalición anti-Estado Islámico, encabezada, liderada por Estados Unidos, reconoció haber bombardeado accidentalmente a sus aliados en el norte de Siria. Esto no hoy mismo, sino que el 11 de abril, 18 combatientes de las fuerzas democráticas sirias habrían muerto. Es una alianza de grupos armados compuesto por kurdos, por árabes y también por turco-otomanos. Y esta es una pelea, digamos, una batalla que se está librando específicamente en la ciudad de Raqqa, al norte de Siria, ahí cerca de la frontera con, relativamente cerca de la frontera con Turquía. Y es un bombardeo que había sido solicitado, dice la coalición en un comunicado, había sido solicitado por los integrantes, por estos socios de la coalición, que habían identificado la localización objetivo como una posición de combatientes del ISIS. No era combatientes del ISIS, sino que más bien eran otros yihadistas, eran yihadistas que están peleando en contra justamente del Estado Islámico, esta coalición a la que yo hacía referencia. Envía sus condolencias, la más condolencia más sincera, dice, a los miembros de la SDF, la coalición anti-Estado Islámico, a las fuerzas democráticas sirias. 18 personas habrían muerto en este ataque, y este es el segundo bombardeo en que Estados Unidos participa directamente en la guerra en Siria. El anterior había sido hace el 17 de septiembre del año pasado. La verdad que una situación que en esa zona cada día es más tensa, cada día es más confusa. Se ha criticado también y se ha acusado a Rusia de no estar dirigiendo sus propios bombardeos, sus propios ataques a los integrantes del Estado Islámico, sino que más bien a este tipo de rebeldes que al mismo tiempo están combatiendo el Estado Islámico y por otro lado son enemigos o contrincantes del régimen de Bashar al-Assad. Pero eso no es lo único que ocurrió hoy día. En realidad ocurrió hace dos días, ha sido reconocido hoy. Estados Unidos lanzó la que hasta ahora es la mayor bomba no nuclear que se haya usado en la historia. Imagínense, las bombas nucleares que fueron utilizadas, el armamento nuclear que ha sido utilizado efectivamente, no como prueba, sino que como ataque militar, con objetivo mayoritariamente civil, fueron esos dos ataques en Hiroshima y en Nagasaki, el año 45, y desde ahí en adelante, ha habido muchísimos bombardeos, muchas guerras, muchas situaciones en las cuales podría incluso perfectamente haberse producido nuevos ataques con armamento nuclear, lo que no ha ocurrido. Bueno, esta es la mayor bomba no nuclear que se haya utilizado y que se haya lanzado. La madre de todas las bombas, así se le denomina a la GBU-43, que es un proyectil de unas 10 toneladas de peso. Es tan pesado, es tan grande, que no es lanzado como un misil, como un cohete, sino que se deja caer. Se suelta desde la parte posterior de un avión de carga, y ahí se suelta, digamos, y ahí comienza su trayectoria descendente, y tiene la capacidad además de penetrar bastantes metros en el terreno. Y por lo mismo es utilizado, y esta vez se utiliza en toda su capacidad, para atacar cuevas, túneles subterráneos que son frecuentemente usados por los yihadistas. Esto es un tema que viene, bueno, desde siempre en el caso de Afganistán, y particularmente estos túneles se hicieron muy conocidos, muy famosos, por la utilización que hizo de ellos Al-Qaeda, particularmente Osama Bin Laden. De hecho, Osama Bin Laden, antes de crear Al-Qaeda, antes de comenzar su desarrollo, ya había utilizado este tipo de túneles en su primera incursión allá en Afganistán, que fue durante alrededor del año 78, durante la guerra la guerra de liberación que libraron los afganos en contra de la invasión soviética. Ya en ese tiempo se utilizaban estas cuevas. De hecho, tenía una serie de excavaciones el propio Osama Bin Laden en esa zona, en las montañas allá en Afganistán, que él había construido con la maquinaria que se trajo desde Arabia Saudita. Recuerden ustedes que Osama Bin Laden es de una familia saudí millonaria, dueños de una gigantesca empresa constructora. Bueno, y él había excavado muchos de estos túneles, lo había convertido en lo que se llamaba la guarida del león. En eso algún minuto también fue destruido. Bueno, años después, cuando Osama Bin Laden ya había creado Al-Qaeda, cuando ya se habían atacado las Torres Gemelas, él se oculta nuevamente en esa zona, y pese a la persecución que se hizo, pese a los múltiples bombardeos, zafó. Recordemos ahí la famosa historia de Tora Bora. Bueno, Afganistán particularmente las cercanías con Pakistán es donde se produce este ataque, el lanzamiento de esta bomba, y uno empieza a sumar las cosas, lo que les comentaba recién de lo que ocurrió hace 2 días en Siria, de lo que ocurrió hace una semana, menos de una semana, hace 6 días, el viernes pasado, el ataque que realizó y que ordenó Donald Trump en contra de objetivos militares sirios, después del ataque del cual se acusa a Siria de haber realizado con armas químicas. La situación, a mí me cuesta recordar algún momento en que haya habido tantos frentes abiertos y donde haya habido también la ejecución de ataques militares, de acciones militares de esta potencia, de esta fuerza por parte de Estados Unidos. Hay que en realidad retroceder bastantes años, hay que retroceder justamente a los ataques del año 2003, hay que retroceder en la guerra, digamos, en Irak, hay que retroceder a el año 2001, posterior a las Torres Gemelas, los ataques que se realizaron en Afganistán, y de ahí hacia atrás, bueno, la guerra del Golfo, por supuesto, y ya más atrás Vietnam, pero el nivel de tensión y el nivel de acción y de ejecución de actos que está teniendo Estados Unidos, yo por lo menos encuentro que es de terror. Así que, nada, una Semana Santa que por lo menos en ese sentido comienza de la peor manera. Es de lo que se está hablando además en todas partes del mundo. Estaba mirando, ustedes conocen este boletín de los científicos atómicos que ha creado, este grupo científico atómico que ha creado una especie como de reloj de cuenta regresiva en relación con la posibilidad de una guerra nuclear. Y esto había sido actualizado, si mal no recuerdo, en enero pasado, y en este minuto estamos, por lo que se dice, a 2 minutos y medio de una guerra nuclear. 2 minutos y medio de una guerra nuclear. Esto hace poquito más de un mes, cuando se conoció. Después de lo que está pasando en estos momentos, de lo que está pasando en Afganistán, de lo que ha pasado en Siria y de las tensiones que siguen aumentando en el entorno de Corea del Norte, yo creo que este reloj está avanzando aceleradamente hacia la medianoche. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música, ¿les parece o no? Sí. Y después, un ratito más, vamos a estar con Mario Muy, astrónomo, Premio Nacional de Ciencias Exactas, y también la Pitu nos trae algunas opciones de panoramas para este fin de semana largo. Este es David Bowie con Young American.
Es hora de panoramas en aire fresco con María del Carmen Rodríguez.
Así es, hora de panorama. María del Carmen Rodríguez, nuestra querida Pitu, nos cuenta qué cosillas se pueden hacer durante estos días. Siempre hay algo.
Siempre hay algo.
Oye, la gente, bueno, antes se hablaba más de los retiros, de las cosas que se hacían en torno a la Semana Santa.
De carácter eclesial.
Hecho, se celebra la institución del...
El lavado de pies.
El lavado de pies, la institución del sacerdocio, y ya mañana Vía Crucis, etcétera. Habrá que enterarse de eso en la iglesia más cercana, porque la verdad que...
Se informa menos, digamos.
Se informa menos del tema.
En todo caso, nosotros sí tenemos nuestro panorama sacro este fin de semana, porque el sábado y el domingo, aquí en Radio Duna 89.7 en Santiago y Duna.cl en todo el mundo, y tú te sabes mejor las frecuencias que yo, vamos a estar transmitiendo los retiros que se dan en el Colegio San Ignacio de los padres Fernando Montes y del padre Juan Cristóbal Beitía, ambos jesuitas. Esto es el viernes, es decir, mañana. Hay retiro a las 9:30, a las 11:30 y también a las 3:30, y el sábado a las 9:30 y a las 11:30. Los puede escuchar en vivo, los puede escuchar, sino también en formato podcast después, si se levanta más tarde, por ejemplo, lo puede escuchar en duna.cl, van a estar disponibles una vez que hayan terminado. Yo, si no, además, pueden escribirnos a contacto@duna.cl con su nombre, su RUT. Nos dicen que están interesados en recibir un disco con todos los retiros y nosotros les avisaremos para que lo vengan a buscar una vez que estén grabados ya esos CDs. Así que hay muchas alternativas para quienes quieran escuchar entonces estas reflexiones del Padre Montes y del Padre Berrío. Vas, Berrío, nada que ver. Beitía. Fue la Belarga nomás la que me largué. Ya, vamos a los panoramas que tenemos para el fin de semana. Aviso desde ya que vienen sin regalos por razones obvias. No los podrían venir a buscar porque nosotros cerramos aquí y huimos. Sí, exactamente, se baja el telón.
Todos tenemos derecho a descansar.
Todos tenemos derecho a arrancar, al menos. Sí. Ya. Primer panorama, porque no hay Semana Santa sin Jesucristo Superestrella. Es la versión que se hace en Quilicura. Es tradicional, llevan varios años haciéndolo. Son 15 años los que realizan este musical. Él es a cargo del Centro de Acción Social de la comunidad. Y en esta oportunidad son 100 los artistas que van a estar presentándose. Son 50 bailarines, 30 actores, 10 cantantes, coro, banda. Bastante personal el que va a estar participando de esta presentación.
Tremendo elenco. Bueno, es que una obra que requiere.
Lo requiere. Un elenco grande, sí, exactamente. Son dos funciones gratuitas que se dan el viernes y el sábado a las 21 horas en Manuel Antonio Mata. Como les digo, en la comuna de Quilicura, para quienes quieran ir. Entonces, la entrada es liberada, cosa muy agradable en estas fechas. Queda al costado del supermercado a cuenta por si alguien se pierde, ahí está. Y pueden ir entonces a buscar su entrada a ese lugar, como les digo, 21 horas. Otro panorama también del tipo... O con excusa, podríamos decir, con excusa de Semana Santa, es una invitación que está haciendo la Viña Casas del Bosque para este fin de semana. Esto es para el 15 y el 16, es decir, el sábado y el domingo. Usted se guarda el viernes y el sábado y el domingo tiene unas actividades bastante entretenidas en el Valle de Casablanca, en la Viña Casas del Bosque. Es una invitación, mira, parte al mediodía con una barra, mira qué rico, barra de ostras y espumantes.
Qué rico.
Y mira, es que esto es aún más rico porque usted puede ir con los niños al panorama, pero a la misma hora en que usted va a estar en la barra de espumantes y de ostras, los niños van a estar buscando huevitos en la viña. Así, entre los viñedos. Fantástico.
Entonces, que se pierdan horas nomás.
Que se vayan un buen rato y va a haber unas monitores que van a estar ayudando a los niños. No es que usted los va a abandonar, no se sienta tan culpable, no los va a abandonar. Pero van a estar los niños paseando mientras usted está en esto, tomándose su espumante con ostras. Después, un ratito más tarde, viene la degustación de Sauvignon Blanc con barra de ceviche. Ahí, ¿y los niños dónde están? Buscando huevitos. Perfecto, estupendo, dando vueltas.
El Sauvignon Blanc de Casas del Bosque es
un favorito
extraordinario,
tuyo.
Sí. Es muy, muy bueno.
Te puedes
bueno.
ir a dar una vuelta, sí. Entonces. Bueno, y después, cuando ya usted esté con la guatita más o menos llena, refrescado por el vino, la champaña, todo, se va a dar una vuelta por la zona de producción y la sala de barricas de la Viña Casas del Bosque. Todo este programa cuesta 14.000 pesos por adulto, hay cupos limitados, así que les recomiendo que entren al sitio casasdelbosque.cl para que encuentren toda la información de esta celebración de Semana Santa en esta viña. Y si le parece que se queda con hambre todavía después de esto, hay una promoción para quedarse a almorzar en el restaurante, le hacen un descuento en el restaurante Tanino, tiene un descuento del 15% para las personas que estén inscritas entonces en esta celebración de Semana Santa en la Viña Casas del Bosque. ¿Ya? Siguiente panorama para quienes se van a movilizar hacia la quinta región costa del tipo Zabayar, Cachagua, Maitencillo.
¿Ya?
Los que se mueven para esos barrios.
¿Por qué ese tono? ¿Por qué no puede ser Zabayar, Cachagua, Maitencillo?
No, porque es Cachagua. Uno no puede ir a Cachagua. No, uno va a Cachagua. Ya. En la laguna de Zabayar.
¿Ya?
Se va a realizar un curso bien entretenido a cargo de Catalina Quesada y Blanca Valdés, como Tuna. Así se llama Catalina Quesada en su versión red social. Ella es una chef de vegana, tiene especialización en comida vegana.
Mira.
Y Blanca Valdés, que ella es la mujer detrás de Jugos La Prensa. ¿Has visto estos jugos que son así como... no son exprimidos, pero son como que se le extrae todo el producto? Ellas dos van a hacer unos talleres para donde están invitados niños y padres o apoderados, con que, o tíos, por ejemplo, también puede ser, de, para hacer bolitas pascueras.
Unos talleres populares.
Unos talleres populares, sí, porque están todos invitados, para hacer bolitas pascueras. Entonces la idea es que los niños coman cositas ricas, que no sean los huevitos de chocolate, que sabemos que no son así como tan saludables, considerando los niveles de obesidad en nuestro país, de obesidad infantil. Entonces la invitación es hacer, de alguna manera, unos huevitos saludables, ¿ya? Y esto puede ser como con frutos secos, por ejemplo, los dátiles, yo he visto que se usan mucho en este tipo de alimentación.
Me gustan los dátiles.
¿Te gustan? Son ricos, sí.
Me gustan los dátiles.
A mí también me gustan, son bien ricos. Dátiles,
bueno, los dátiles además cocos, que son llenadorcitos.
Sí, uno se pega, así como si te pilla un bajón de media mañana, uno se come un puñadito de dátiles y queda bien parado.
Así es.
Sí. Bueno, las inscripciones las hacen a través, son cupos limitados, así que las inscripciones se hacen a través de el mail tomamos@jugoslaprensa.cl, y esto está recomendado para niños entre 5 y 12 años. Dura una hora este taller y tiene precios diferenciados dependiendo la cantidad de niños que vayan por apoderado, digamos. O sea, por ejemplo, un papá o una mamá o un tío con un niño cuesta 18.000, si va con dos niños cuesta 26.000, si va con tres niños 34.000, ¿ya? Así que ahí...
Sí, pero esas cosas no se va con apoderado, no.
No, porque no necesariamente va con el papá y la mamá, fue con la tía buena onda.
Bueno, puede ser también, sí. Pero ya. No digamos apoderado, eso es como tan clase media, Pitu.
Demasiado popular, te pareció. Pero si te estoy diciendo que son talleres populares, están todos invitados.
Sí, es cierto. Sí. Ya.
Ya, y lo último que te quería contar, para quienes se quedan en Santiago también con niños y pueden estar medio aproblemados, no saben qué hacer con los niños, Mampato, el clásico parque de diversiones infantil, tiene actividades especiales también para esta Semana Santa, está abierto todo el fin de semana, si usted no quiere guardarse el viernes, también puede ir el viernes, o sea, viernes, sábado y domingo, va a haber conejito de Pascua también, huevitos, todas las cosas, con precios especiales, así que abierto, como les digo, todo el fin de semana. Los adultos cuestan 6.000 pesos y los niños 9.000.
Ya, Pitu, muchas gracias, ¿ah?
Saque pasear al...
Oye, que tenga un lindo fin de semana.
Tú también.
Que lo
descanses.
Disfrutes, tú también, sí. Que sea muy bonito. Sí, y escucha los retiros. Mañana entonces 9:30.
Pero tenemos programación especial desde las 6 de la mañana. Nos unimos a la transmisión de Radio Beethoven.
Para ir preparándose.
Exactamente, para poner el espíritu al servicio de esas reflexiones.
Muy importante. Sí. Ya, pues, gracias, Pitu.
Ojalá que sea un fin de semana pacífico, especialmente después de lo que nos contabas.
No se ve fácil. Sí. Bueno, si vas siempre de chofer y nadie se pone con plata para la bencina, pagas con tu tarjeta de crédito BCI. Porque si tienes una tarjeta de crédito BCI, tienes descuento en combustible. Ahora 50 pesos por cada litro de combustible pagando con tu tarjeta de crédito BCI los días sábado y domingo. Entender el contexto político, social y cultural ayudará a proyectar escenarios dinámicos y así poder anticiparnos en la toma de decisiones. El Magíster en Comunicación Política y Asuntos Públicos de la Universidad Adolfo Ibáñez te permitirá transmitir mensajes de manera informada y completa. Inicio 20 de abril. Más información, uai.cl. Hacemos una pausa, a la vuelta estaremos con el astrónomo Mario Amuy aquí en Aire Fresco. Espérenos. Bueno, ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna, y déjeme decir una cosa muy importante. ¿Imaginas un lugar donde todo funciona perfecto para ti? Ese lugar es Casa Costanera, porque fíjate que además de tener las mejores marcas, cuenta con servicios de sastrería, empaque premium, delivery de compras, custodia, hasta asesoría de moda. Todo eso y mucho más es Concierge. Conócelo en casacostanera.cl. Ya estamos con nuestro invitado de esta tarde. Es un honor, siempre un placer recibirlo, y además un honor recibirlo en este momento, en estas circunstancias también. Hemos conversado muchas veces de astronomía con nuestro invitado de hoy, Mario Amuy. Además, él es Premio Nacional de Ciencias Exactas del año 2015, presidente de CONICET. Y yo creo, Mario, que desde tu nombramiento en CONICET no habíamos conversado, sí habíamos tenido no había estado de nuevo aquí en Aire Fresco. Bienvenido.
Muchas gracias, Polo, por la invitación, y encantado de estar de vuelta para conversar de distintos temas.
Bueno, y Mario además nos visita porque parte hoy justamente nuestro ciclo Mentes Brillantes. Estuvimos la semana pasada con Pablo Rosenblatt, que es productor ejecutivo de esta serie Mentes Brillantes, que comienza justamente este sábado a las 6 de la tarde en UCB y comienza con el capítulo dedicado a Mario Amuy. Es una serie, muchos de ustedes la habrán visto, algunas otras personas que no la han visto se las recomendamos a ojos cerrados, porque nos muestra la vida de estas mentes brillantes, de estos grandes científicos, estos grandes investigadores, que Chile ha tenido varios, muchos de ellos muy importantes, todos premios nacionales de ciencias en distintas disciplinas, y nos muestra su vida cotidiana, su historia personal, mezclado, por supuesto, entremezclado, como suele ser la vida, con su trabajo profesional y con sus investigaciones. Debe ser raro, Mario, verse retratado en una biografía, sobre todo en el caso de los científicos que en general, cuando uno conversa con ellos, habla más bien de los aspectos laborales, de sus investigaciones, de los temas, podríamos decir, profesionales, los temas serios, de los temas que salen ahí de su cabeza. Como que uno se olvida que también tuvieron una historia personal, padres, madres, hermanos, hermanas, etcétera.
Así es. Esa es una de las gracias de esta producción del equipo de Pablo Rosenblatt, que logran mostrar la vida personal de los investigadores. Y digo gracia o mérito porque yo creo que le permite a muchos jóvenes que pueden soñar o ilusionarse con ser investigadores, que las personas que hacen investigación son personas comunes y corrientes.
Claro, y que muchos de ellos han compartido situaciones de infancia que tal vez son efectivamente muy comunes a otros chilenos. En el caso tuyo hay varias particularidades. Tú eres hijo de un hombre que se dedicó prácticamente toda su vida a la política, que fue diputado, que tuvo cargos importantes de gobierno también, y además hípico, por lo tanto tuviste también un acercamiento por ese lado. Pero ¿dónde dirías tú que está el germen de tu interés y de tu pasión por la ciencia?
Bueno, yo creo que viene con mi ADN. Porque si trato de pensar para atrás en el tiempo, como que siempre recuerdo haber estado interesado por los temas del cielo, del espacio. Pero sí recuerdo algunos hitos, algunos eventos importantes que probablemente marcaron más esa vocación. Uno de ellos fue cuando Neil Armstrong llega a la Luna en julio de 1969, cosa que lo vimos en televisión, en blanco y negro, en mi casa, con mi familia, y pudimos verlo en directo. La imagen, la calidad de la imagen no era muy buena, pero se veía la silueta de Neil Armstrong, que decía y dejó para la posteridad sus frases célebres: este es un pequeño paso para un hombre, pero un gran paso para la humanidad. Entonces, haber seguido todo lo que es la carrera espacial de los norteamericanos con los soviéticos, por llegar a la Luna primero, fue fascinante, y uno lo seguía por los diarios en aquella época. Y otro evento que también me marcó, me permitió acercarme a la astronomía, fue un cometa de por ahí del año 72-73, cometa Kohoutek, bautizado en honor a su descubridor. Y el cometa supuestamente iba a ser el cometa del siglo, pero al final se desintegró y fue un fiasco. Pero antes que ocurriera aquello, yo me subía con los prismáticos o los binoculares de mi papá, de la hípica, al techo de la casa a tratar de encontrar el cometa, que nunca lo encontré. Pero eso me permitió acercarme al cielo, a las constelaciones, y diré que esos eventos azarosos me llevaron hacia la astronomía. Y después han habido muchos otros eventos azarosos que han determinado por dónde he podido caminar en mi carrera científica.
De hecho, bueno, estamos conversando con Mario Amuy, astrónomo, presidente de CONICET, Premio Nacional de Ciencias Exactas 2015, quien da comienzo además al ciclo de Mentes Brillantes este día sábado en UCB. Mario, hay un evento que también, podríamos decir, es azaroso, aparece en el capítulo. Tu primera visita me parece que fue al Cerro Tololo, y que coincide con la explosión de una supernova. ¿Cómo fue ese evento y qué significación tuvo un poco en la orientación de tu carrera como astrónomo?
Sí, ese fue un increíble momento. Yo todavía no sacaba el doctorado, tenía el magíster en física, había hecho una tesis en astronomía el año 83, 84, estuve un par de años trabajando de medio pollo para un proyecto de investigación que tenía José Massa, financiado por CONICET, y surge la oportunidad de trabajar en el staff de Tololo, dando apoyo a los investigadores, a los investigadores que vienen de visita a Tololo. Y yo postulé y quedé. Y yo supuestamente iba a llegar el 1 de marzo a trabajar, el 1 de marzo del 87. Y el director me llama unos días antes y me dice: Mario, podrías llegar el 27 de marzo, de febrero, porque tengo un turno de observación en el telescopio más grande de Tololo, el 4 metros, que era el telescopio más grande del hemisferio austral. Bueno, yo no lo dudé ningún segundo y hice todos los arreglos que había que hacer para llegar el día 27 de febrero. Y cuando y me voy unos días antes, me voy a pasar los últimos días de vacaciones a Tongoy con amigos, y uno de ellos aparece el día 24 de febrero, el 25 de febrero, aparece con el diario El Mercurio en mi cama, donde me despierta y me dice: mira. Y yo veo ahí en la portada del Mercurio el gran descubrimiento de la supernova del año 1987, que fue descubierta desde Las Campanas, de Chile, y que era la primera vez que se podía observar una supernova a simple vista. La anterior había ocurrido 4 siglos antes, la famosa supernova de Johannes Kepler, de 1604. Y por lo tanto era la primera oportunidad de estudiar la muerte, la desintegración de una estrella con todo el instrumental moderno. Así que eso ocurre 2 días antes que yo llegue a Tololo. Y cuando llego a la oficina de Tololo en La Serena, el director me dice: Mario, ya no corren los planes de ir al 4 metros, ahora necesitamos que observes esta supernova con el mayor detalle posible. Y como la supernova era tan brillante, terminé observando con el telescopio más chico de Tololo, que es un telescopio de 40 centímetros. Y ahí me lo pasé durante 3 meses prácticamente sin bajar del cerro, observando y estudiando esta supernova. Y lo interesante es que esto se concatena con otras cosas, este azar, o que yo le llamo siempre un regalo, literalmente un regalo caído del cielo. Después armamos un proyecto de estudio de supernova, un proyecto sistemático de búsqueda de estudio de supernova, junto con los astrónomos Mark Phillips y Nick Sansep de Tololo, más José Massa de la Universidad de Chile. Y con el financiamiento de CONICET logramos descubrir 50 supernovas durante 3 años. Estamos hablando de comienzos de los años 90. Y con esa técnica, a través de este proyecto que se llamó Calán-Tololo, logramos medir distancias muy precisas a galaxias, usando las supernovas como faros cósmicos. Y luego, Brian Schmidt, a quien tú has entrevistado y lo conoces, en el año 94, inspirado en esa técnica del Calán-Tololo, echa a andar el proyecto de búsqueda de supernovas muy distantes, y en el año 98, poquitos años después, descubre que el universo se está acelerando, contrariamente a lo que decía Einstein. Y eso lleva al concepto de la energía oscura. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que un hecho fortuito, como fue la explosión de la supernova en el año 87, lleva el proyecto Calán-Tololo, motiva, inspira a Brian Schmidt para echar a andar un proyecto de búsqueda de supernovas lejanas para ver cuánto se frenaba el universo, y sin embargo encuentra en el 98 que el universo no se frena y se acelera. Entonces son toda esta concatenación de eventos fortuitos, de este evento del año 87, que conduce nada menos que al premio Nobel del año 2011.
Claro, y es lo más cerca que hemos estado de un premio Nobel de ciencias, en este caso el premio Nobel de física, y claro, es el trabajo que realizaste tú, Mario, José Massa, y también otra serie de investigadores. En ese sentido, uno puede decir, en la astronomía estamos a un gran nivel en Chile, y lo hemos conversado también otras veces, que se hace muy buena investigación en astronomía en Chile, pero hay muchas otras ciencias, no es la única, y hoy día también los azares de la vida u otras cosas, no sé exactamente qué te ha llevado a un cargo que es bien complejo, porque de alguna manera estás en la otra trinchera, por ponerlo así. Si esto fuera una guerra, no lo es, afortunadamente, pero a veces tiene pinta, como presidente de CONICET, que es un organismo que es frecuentemente criticado por los científicos, probablemente porque es indispensable para los científicos. De alguna forma hay una dependencia muy importante de los fondos que administra CONICET, y que están permanentemente siendo cuestionados, no en términos de los de de algún tipo de irregularidad que se pudiera dar, sino que por la insuficiencia y también por ciertas complejidades en la administración. ¿Cómo estás viendo esto, considerando tu larga carrera, tu larga trayectoria como científico? ¿Cómo estás en esa otra trinchera hoy día?
Mira, qué buena pregunta. La verdad es que, como tú dices, yo vengo del mundo de la academia, de la investigación. Podría decir que llevo 34 años en el mundo de la investigación y en el mundo de la academia. El año 2015 tuve el honor de recibir el Premio Nacional de Ciencias Exactas, y eso te genera un compromiso muy grande con el país. Es el país el que te está premiando y te está reconociendo. Entonces, justo además se da la coyuntura que se está discutiendo en el año 2015 la posibilidad de crear un Ministerio de Ciencia y Tecnología por parte de una comisión presidencial. Entonces, y en eso se produce la renuncia del presidente de CONICET a fines del año 2015, y un día en enero de 2016 la presidenta me pregunta si yo estaría dispuesto para ocupar el cargo de presidente de CONICET. Yo sabía que CONICET estaba en una situación compleja, era un blanco de críticas, el presidente anterior había renunciado, y sabía que era una situación difícil en la cual me podría estar metiendo. Pero la presidenta también, con mucha sabiduría, me dice, pero también es muy interesante el proyecto de crear un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Es un gran desafío. Así es que también en ese cargo usted le correspondería llevar adelante este proyecto. Bueno, yo creo que en la vida nunca se van a presentar dos oportunidades en que a uno le ofrezcan el desafío enorme de crear, de trabajar en el proceso de crear un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Así es que yo le dije, presidenta, pues, si me pudiera dar un poquito de tiempo para pensarlo. Entonces, ¿cuánto tiempo? Me dice. Yo nunca he estado en esa situación.
Claro,
así.
Claro, que los tiempos para los astrónomos además son distintos a los del resto de los seres humanos.
Así es. Y el mundo académico tiene sus tiempos, sí. Sus propios tiempos.
¿Cuánto tiempo fue lo
que...? Le dije, y ahí, bueno, yo tenía que decidir más o menos rápido una respuesta. Entonces, no sé, unas 48 horas, presidenta. Y no sabía si era mucho, si era poco, si era descortés aquello. Ni idea. Entonces ella, ya, muy bien, lo llamo yo en 2 días más. Y cumplió su promesa y un poquito más de 48 horas pasaron. Y la verdad es que me di muchas vueltas con el tema, con la decisión. Y finalmente dije, bueno, me dieron el Premio Nacional, el país me dio el Premio Nacional, siento un compromiso por el país, devolverle la mano al país. La oportunidad de crear un Ministerio de Ciencias no se da dos veces en la vida. Y bueno, yo, cuando me llamó la presidenta, me dijo, bueno, ¿qué pensó? Entonces le dije, bueno, presidenta, sí, me embarco en este proyecto. Y también lo hice pensando que desde mi perspectiva de investigador, con más de 34 años, con cerca de 34 años de experiencia en el mundo académico, creo que puedo hacer un aporte al mundo de las políticas públicas. Y fue súper difícil el 2016. La verdad es que CONICET era un blanco de críticas, habían un montón de problemas, pero y al final fue duro el 2016. Pero ahora yo siento que llegamos al 2017, primero que nada, con el proyecto de ley para crear el Ministerio de Ciencia y Tecnología, firmado por la presidenta, dentro de los plazos que ella estipuló, que era antes de fines del 2016, y a comienzo del 2017 ella firma el proyecto. Por lo tanto, eso ya es un gran logro. Y por otro lado, habiendo cumplido el ciclo completo de un año en CONICET, ahora ya me siento como mucho más cómodo enfrentando situaciones que nunca había enfrentado antes. Así que eso es la historia, y creo que, bueno, modestamente creo que estamos haciendo un aporte a las políticas públicas. No solo yo, sino con todo un equipo en CONICET. El Consejo de CONICET, los funcionarios y otros ministerios. Hay otros ministerios que trabajaron en el proyecto de ley para crear el ministerio.
En este periodo también, durante este proceso, tal vez un poquito antes, de alguna forma los científicos también sacaron la voz con más fuerza. Sí. Se produjo esta marcha, ¿no es cierto?, de los científicos que tenía justamente que ver con los problemas, sobre todo de dedicación del presupuesto, o el porcentaje de presupuesto del país, que sigue siendo muy bajo, el porcentaje que se dedica o que se orienta hacia la ciencia y hacia la tecnología, y particularmente hacia la investigación científica. Quería conectarlo con otra cosa que creo que también muy importante, y probablemente tú tienes una mirada sobre eso, porque los científicos hoy día están teniendo cada vez más contacto con la población. Hay presencia, conversamos, ¿no? Bueno, aquí en la radio habitualmente, aquí en este programa habitualmente, pero también en otros espacios, cuando se hace el Congreso del Futuro, tiene bastante difusión, ahí yo creo que hay, el caso, por ejemplo, de las últimas noticias, ha cumplido también un rol interesante de difundir, de hacer llegar a todos los chilenos estas preguntas y estos temas que muchas veces ni siquiera se hablan. Pero sigue habiendo un desconocimiento grande acerca del trabajo científico y una especie como de concepción muy poco científica de nuestra mirada de mundo. Hace algún tiempo se hizo una encuesta acerca de estos temas y había un porcentaje importante de la gente que cree en el tarot, en el horóscopo, en la astrología, que no sabe muy bien la diferencia entre astrología y astronomía. Y uno lo ve en la gente cómo penetran ideas sin soporte científico, sin base científica, sin resistir ningún análisis, pero que finalmente se convierten en una especie como de convicciones y se difunden con mucha rapidez, con mucha facilidad, en esta época, además de lo que algunos han llamado la famosa posverdad.
Posverdad, sí. Bueno, hay bastantes temas en la pregunta, en el planteamiento que haces. Por un lado está el financiamiento a la ciencia. Efectivamente, Chile hoy día invierte el 0,4% de su PIB, de su Producto Interno Bruto, que son cerca de $1,000 millones al año, invierte en temas de ciencia y tecnología. Y estamos lejos del 2,4% que invierte los países en promedio, los países de la OCDE. Pero también hay que poner las cosas en contexto. Hace 10 años atrás se invertía el 0,25% del PIB. Es decir, había un aumento. Hace 20 años atrás no habían centros de investigación en Chile y hoy día hay cerca de 50 financiados entre CONICET y la iniciativa Milenio. Entonces, hay que poner las cosas en perspectiva. Ha habido un importante aumento apoyo a la investigación científica y tecnológica por medio del presupuesto, pero aún hay una brecha grande. Ahora, yo creo que la manera de dar ese salto que necesitamos para llegar al 1% del PIB, ¿no?, en los próximos, 10 años, por decir algo, va en función de que exista una política de ciencia y tecnología con objetivos claros y con una ciencia muy conectada con la sociedad. Como tú decías, hoy día la sociedad no se da cuenta del vínculo ciencia y su vida diaria. Entonces, en la medida que tengamos objetivos, políticas, ciencia al servicio de los retos y desafíos país, yo creo que tenemos allí la oportunidad de dar un gran salto hacia una mayor inversión en estos temas. Y para eso el proyecto de ley que crea el Ministerio de Ciencia y Tecnología es fundamental. Yo creo que en ese proyecto de ley se dejan los espacios para las tomas de decisiones de estrategias de desarrollo sobre la base científica, tecnológica e innovación. Se dejan los espacios para elaborar políticas para los periodos presidenciales y se dejan espacios para las ejecuciones año a año según la disposición presupuestaria. Entonces, en esos espacios institucionales es donde espero que podamos participar todos en desarrollar, definir estas estrategias, estas políticas. Y, por ejemplo, identificar problemas que requieren conocimiento científico, pero que vayan a resolver temas país. Podrían ser el tema de los incendios forestales, puede ser el tema de la marea roja, puede ser el tema de cómo aprovechamos la energía solar en el desierto de Atacama, el litio, etcétera. Entonces, en la medida que definamos esos objetivos, vamos a tener mucho mejor caso para convencer a quienes manejan la billetera del país en financiar más investigación científica, tecnológica y de innovación. Así que soy súper optimista con que ese proyecto de ley nos va a permitir dar ese gran salto de pasar de ser un país explotador de materias primas a ser un país inserto en la sociedad del conocimiento.
Bueno, le queremos agradecer muchísimo a Mario Amuy, Premio Nacional de Ciencias Exactas del año 2015, astrónomo, presidente de CONICET, y quien el próximo sábado, aquí en el próximo sábado, a las 6:00 p.m. por UCB, ustedes podrán conocer muchísimo más, no solo en términos de su pensamiento, de su trabajo, sino que también de su historia personal. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Mario.
Muchas gracias, Polo.
Muchas gracias. Bueno, esta ha sido nuestra primera entrevista en el ciclo Mentes Brillantes, que, como ustedes saben, es una iniciativa de la Fundación Ciencia y Vida. Y bueno, estuvimos la semana pasada con el productor ejecutivo justamente de esta serie Mentes Brillantes, Pablo Rosenblatt, hablando de este tema. Así que vendrán más entrevistas sin duda. Escuchemos un poquito de música. Peces se llama esto, Francisca Valenzuela.
He dedicado mucho tiempo, energía y amor en esa cosa. En esa cosa que no tiene suficiente valor. Ojalá que se asfixie con su cadena de cristal. Ojalá que ya se tropiece con sus tacones al andar. Si hay tantos peces en el mar, porque siempre pesco el que no me deja nadar, o uno que le cuelgan muchas más. Tal vez ella sea bonita si te gustan las sonrisas huecas, las impresiones coquetas, las piernas perfectas. Siento un cálido afecto hacia ti, aunque me robes el corazón y me lo partas en dos y te lo comas y devores y dijeras ligeramente. No importa si no sientes lo mismo que yo.
Escuchamos a Francisca Valenzuela con la canción Peces. Ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. El capítulo de hoy, Morir de Amor por una Muerta. Luego Nada Personal con Juan Manuel Astorga y Consuelo Saavedra. A las 20 horas, Terapia Chilensis con Héctor Soto y Rafael Gumucio. 20:30 horas, edición limitada Duna Jazz con Santiago Ramírez. Y los dejo invitados a que mañana, a partir de las 6:00 a.m, empiecen con nuestra programación especial de Semana Santa a las 9:30, tanto viernes como sábado, serán los retiros de los sacerdotes Fernando Montes y Juan Cristóbal Beitia. 9:30 entonces aquí en Radio Duna, y por supuesto toda la información, toda nuestra música, nuestras entrevistas, todo está en duna.cl. Que tengan un lindo fin de semana, nos juntamos el lunes aquí en Aire Fresco. Chau.